Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Vestida de Azul se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes y además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
Quinótico Extra. El espacio de Quinótico para saber más. Con David Martos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, quinóticas, quinóticos? Otro Quinótico Extra, esta línea de programas para profundizar en películas, en series. Inauguramos nuestra relación con Flixolé en 2025, porque ya llevamos, es el tercer año que estamos con Flixolé analizando clásicos del cine español. Hoy hablamos de Vestida de Azul, un documental sui generis del año 83 de Antonio Jiménez Rico. Es una de las películas de referencia para el colectivo LGTBIQ+. Y para calentar motores, no hay nada mejor que hacerlo con un género teatral y musical muy queer. La revista.
Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón. Y las rayas de mi mano son el compás de una canción. Al estar conmigo, todos sois testigos, mi emoción es de vencer. Encontrando a mis amigos, maravilloso fue volver.
Bueno, Lina Morgan no aparece en esta película, pero su voz sí, porque uno de los personajes, digamos que como muchas personas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se refugia en el arte y en el espectáculo para dar rienda a parte de lo que es. Luego profundizaremos en el personaje. Matías G. Rebolledo, buenos días.
Muy buenas.
¿Eres de Lina Morgan?
Totalmente, totalmente. Y encantado de estar. Para estar en, o sea, pedí estar en este podcast porque quería como apasionadamente hablar de esta película.
Unas plumas, unas buenas coristas. Luis Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú eres de Lina?
Por supuesto, de Lina, de las cupleteras, de las folclóricas, de las popstars originales, de todas.
Marina Such, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde está Lina Morgan, que se quite todo lo demás?
Claro, estoy agradecida y emocionada. Yo tengo que decir que lo he cantado mucho, es verdad que un poco en plan de broma, pero lo he cantado muchísimo. Y Celeste no es un color, la he visto muchas veces, un poco para mi desgracia.
Y la gente, a mí me encanta Celeste no es un color, y la gente se queda con el estribillo cuando la letra de esta canción tiene mucha miga.
Es increíble.
Iñaki Mayora, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Eres de parroquiana de la Latina o no?
Todo el mundo de aquí, yo creo que somos parroquianos de la Latina de alguna manera, ¿no?
Yo recuerdo cuando ponían, no sé si era Hostal Royal Manzanares o era una de esas revistas que ponían en la tele de Lina Morgan. Yo era súper pequeño y hubo una vez que la vi con tal cantidad de fiebre, creo que casi con 40 grados, que se confundió Lina Morgan con la vida. Lina Morgan, mi abuela, la fiebre, no sé. Dani Mantilla, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Yo era muy de Hostal Royal Manzanares de pequeño, mucho, mucho, la verdad. Me encantaba cómo Lina movía la pierna y el teatro latina, sí, la latina sí que es muy particular. Recuerdo ver una obra de teatro con Concha Velasco y la gente reaccionaba casi como si fuera teatro interactivo.
¿Pero quieres bailar?
No, yo vi La Vida por Delante.
Ah, muy bien.
Que después hizo en el cine Sofía Loren, y era genial ver a la gente interactuar con Concha desde el escenario. Es que eso que nos dan esas figuras que ya hemos perdido, a ver cómo lo recuperamos.
Bueno, podría ser esto un repaso a una película de Lina Morgan, que hay muchas en Flixolé, que de hecho pedimos a los amigos de Flixolé que un mes hagamos una de Lina, porque tiene mucha que cortar. Pero no, Lina aparece de manera lateral en este Vestida de Azul, que es, como digo, un documental que ya no es un documental al uso, es un documental que, como dirían los americanos, está staged en algunos de sus fragmentos. Eso tiene mucho interés porque retrata la vida a través de la no vida, luego lo comentaremos. Pero antes, el director, Antonio Jiménez Rico, que ya no está con nosotros, falleció hace unos años. Cuéntanos, Dani, quién es y por qué es importante este nombre en el cine español.
Antonio Jiménez Rico fue un director y guionista burgalés que comenzó en los años 60. Hasta el estreno de Vestida de Azul, la película más importante que había hecho fue Retrato de una Familia. También son suyas Soldadito Español, Jarrapellejos, que se presentó en la Berlinale, o El Libro de las Aguas, su última película. Fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en los años 80, recibió la Espiga de Honor en Seminci en el 2018, y él quería hacer una película de ficción sobre la transexualidad, y mientras se documentaba para el proyecto, descubrió el mítico Bar Centauros de Madrid, que vemos en la película, y vio que la historia de verdad tenía que ser contada en clave documental para hacer real esa cruda realidad y esa fantasía que también viven los personajes de esta película.
Bueno, el arranque de Vestida de Azul nos sitúa en las calles de Madrid de los primeros 80. Es una noche en una calle cualquiera. No parece una zona muy depauperada, parece una zona poco pudiente, así como de chalets. Es un comienzo de película, siendo esto un documental, que podría ser una escena del crack de García. Es del mismo año, están ahí en el mismo universo. Y ahora, Iñaki, nos cuentas enseguida cuál es el contexto social, pero Matías, levanta la mano.
No, justamente, que decías de Garci, Jiménez Rico, colaborador habitual de...
Efectivamente, de fumador allí.
Sí, 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 y autor de la mítica frase, que luego se ha pervertido también, habría que entender el contexto de «Estoy hasta los cojones de la memoria histórica», que es una cosa, es una frase que se pronunció, y bueno, ya está. Simplemente para que veamos
que
la evolución.
La distancia ideológica se puede compartir.
Bueno, ya cada uno que lo interprete como quiera, pero él la dijo y además está ahí el registro, ya está.
Bueno, lo dicho, primero es 80, en una España en la que supuestamente habían regresado las libertades. La primera escena es unas, no son lecheras, pero vamos, son coches de policía saliendo de los policías de los coches y apaleando a unas mujeres que están ejerciendo la prostitución en la calle. Iñaki, el contexto.
Bueno, esta escena yo creo que nos sitúa muy bien en cómo se vivía en aquel momento, cómo vivían los personajes, los protagonistas de este documental. Hay que tener en cuenta que venimos del franquismo, donde estaba la ley de vagos y maleantes, que después se reformó en los años 70 a la ley de peligrosidad social y de rehabilitación social. Es justo después de la muerte de Franco cuando se reforma esta ley, eliminando toda la referencia a la homosexualidad, pues después de mucho activismo, más o menos en el 1979, pero las autoridades se siguen amparando en el tema del escándalo público para pues, perseguir tanto la prostitución como homosexuales, transexuales, etcétera, y la prostitución. Y esta ley va a estar vigente hasta 1995, es verdad que se va a intentar retirar en 1989, pero es hasta 1995... Ojo, que esto es antes de ayer, cuando hemos tenido vigente esta ley que perseguía a las prostitutas transexuales y el tema del escándalo público en nuestro país. Y todo esto, además, contrasta con esa secuencia en el Palacio de Cristal que vemos durante toda la película, en la que vemos a las protagonistas prácticamente rodeadas de lujos en vez de siendo perseguidas como en esa primera secuencia, ¿no?
Bueno, el cambio social de las transexuales, porque son mujeres trans, todas las que protagonizan la película, no solo se nota desde los 80 hasta hoy en las miradas sobre ellas, sino en la propia mirada que tiene el colectivo trans, porque en la película muchas de ellas se refieren a sí mismas en masculino y algunas de ellas se refieren a sí mismas como travestis, sino como transexuales, que son conceptos que han quedado en desuso en cuanto a su aplicación para ciertos casos, porque travesti sigue en vigor si es que realmente lo eres, si eres eso, ¿no? Dani.
Pero es una diferencia que es llamativo, pero sigue viéndose, por ejemplo, en Drag Race, que es un programa que habla de travestismo. Se nota mucho la diferencia entre las drags, las concursantes que tienen 20 años y las que tienen igual 40, porque cuando hacen los confesionarios, digamos, fuera del programa, muchas veces se refieren a sí mismas en masculino y las nuevas generaciones lo hacen en femenino. Eso, a mí me gusta mucho ver ciertos debates en la película porque en el fondo siguen conversando con el presente y siguen mucho más anquilosados socialmente de lo que podría parecer a pesar de que han pasado 40 años.
Pero hay una vuelta de tuerca sobre eso, porque estoy seguro de que hay mucha gente que tiene 20 años y que se refiere a sí misma en femenino, aunque no se considere mujer. Es decir, que todo esto se ha roto, se ha abierto, afortunadamente es mucho más libre. Decía Iñaki que hay unas escenas en el Palacio de Cristal del Retiro, una conversación entre las seis protagonistas que atraviesa toda la película, y eso se va montando con las historias de cada una de las seis. ¿Qué opinas de esta galería de personajes, Marina? Vamos a decir los nombres: Loren, René, Nacha, Eva, Tamara y Josette.
Pues que son claramente unos personajes que los podrías ver en una película. Eso que comentábamos antes, de que es un documental ficcionado, de esto que se lleva mucho ahora realmente. Jiménez Rico prepara ciertas escenas para esto de me han contado, esos personajes me cuentan una historia, yo no, como no tengo imágenes, pues la reproduzco para que quede, para que esto aporte al tema de la película. Y realmente son seis personajazos. Cada una tiene sus contradicciones, sus problemas. Está desde la más mayor, que es la que al principio vemos que sale de la cárcel, el Hotel Carabanchel, como la llaman.
Es impresionante ver las imágenes de la cárcel por dentro, ahora que ya no existe, ¿no? Porque hemos hecho una gestión horrible en este país de lugares como la cárcel de Carabanchel.
Es que de hecho, ese es otro tema, que en esta película se ven muchas zonas de Madrid que ya no existen, uh-huh, o que ya no están así, como el piso donde vive Loren, por ejemplo.
Cuando se toma por la ventana, que se ve un extrarradio
descampado,
polvoriento, que ya no existe.
El de las primeras películas de Almodóvar, que ahora si te, exacto, pones a buscarlo no lo vas a encontrar en ningún sitio, claro.
Bueno, que he hecho yo para merecer esto en mi barrio, y ya evidentemente no está así. Las colmenas están así, pero no están así. Primera aproximación de Luis, antes de empezar con los audios de la película, es curioso lo que decía Marina de las escenas preparadas, porque viene del origen del proyecto, como contaba Dani. Era una película de ficción en su cabeza, y de repente dijo, en las entrevistas con las protagonistas, dijo, pero es que el material está aquí, está en la vida, ¿no, Luis?
Efectivamente. A mí, al ver Vestida de Azul, me provoca cierta sensación de vergüenza, pero en el buen sentido. Me da un poco de pudor el entrar en la vida de estas personas en una película de los años 80, del 83, y entrar...
Como San Sebastián, por cierto. No sé si
de una manera tan descarnada en sus vidas, y que lo hicieran tan público... Que se expusieran ante la cámara de esa forma, que caminaran por la calle con tanto orgullo en una época en que era mucho más complicado. A mí la escena que tiene una de las protagonistas con su familia en el bar de su padre, saludando a otra familia, diciéndoles, traigo a mi compañero, en plan, para que lo conozcáis, es mi acompañante, y cántame una canción, papá, me da igual que tengas la voz tocada. Me parece que es muy complicado, me resulta muy complicado de ver, porque realmente... En nuestro imaginario, la situación era mucho más oscura, y lo era, y estas personas se enfrentaban a esa realidad tan oscura de una manera ultra valiente. A mí lo que me queda claro de la película es que en su discurso, en su forma de enfrentarse al mundo, en las personalidades que decía Marina, que son tan exuberantes, que al final es un recurso de ellas para protegerse ante el mundo, ante la sociedad, ante una sociedad que las agrede constantemente, y claro, es... Yo entro en sus vidas un poco empequeñecido ante la valentía de sus vidas.
También creo que los casos que aparecen en la película deben ser los reductos de libertad que pudo encontrar Antonio, porque no creo que la generalidad de los casos así, ¿no? Es que sorprende tanto verlos, ¿no, Matías?
Claro, luego podemos ahondar en esto, pero hay un componente pop de Vestidas de Azul que es bastante importante. La película, cuando se estrena en cines, llega a hacer 250.000 espectadores, prácticamente en una España de 38 millones. Es un éxito, sobre todo es un éxito de la no ficción. Y también me gusta mucho lo que decía Luis de la intimidad, de ese pudor, de esa vergüenza, digamos, de entrar en las vidas de la gente, porque esto realmente es una de las primeras exploraciones en España del cine mondo. Es decir, lo que en Italia se venía haciendo 12 años y que a lo mejor todo el mundo conoce por Holocausto Caníbal, no deja de ser una exposición de esto, que es un trampantojo un poco del documental. Es la no ficción en su máxima expresión, de hecho, 40 años antes de que ahora la gente se flipe. Entonces, me parece súper importante eso, y que luego Jiménez Rico mute a hacer, 2 años después, Página de Sucesos, que son 13 episodios, que es un poco el más TV español, ¿no? Estos días que se hablaba también en internet del documental de Jerry Springer y demás, que es como que inventa esa tele de te la tiro a la cara. Jiménez Rico ya la llevaba haciendo 10 años, en cierto sentido.
Habrá quien escuche este podcast y diga, Vestida de Azul, Vestidas de Azul. Esto no era de los Javis, bueno, los Javis y Veneno, con la historia de Cristina Ortiz, la Veneno, beben de todo este universo, evidentemente. Vestidas de Azul es una suerte de continuación de Veneno, que tiene una clara referencia aquí. Digo, por referencias, Dani, tú tenías también algo por ahí que querías decir.
Sí, solo por contextualizar un poco y darle la importancia que se merece a Vestida de Azul, y es que fue un retrato muy pionero, no ya a nivel español, sino mundial. En el 84, un año después, se estrenó un documental, Los tiempos de Harvey Milk, que retrataba a un personaje histórico de la comunidad LGTB desde un lugar que el cine, bueno, la cultura un poco más abierta, más mainstream, no lo había hecho. Pero es que hasta el 90 no llega Paris is Burning, que está considerado como un poco el Vestida de Azul norteamericano, y que después fue la fuente de la que bebió Pose, la serie de Ryan Murphy, que en el fondo también está un poco presente en Vestida de Azul de diferentes formas, que yo creo que vamos a recoger a la hora de hablar de esta película. Pero eso, es importante reconocer su importancia capital e histórica en el colectivo y también en el cine español.
Bueno, pues el objetivo principal de este programa es que veáis la película en Flixolé, así que vamos a empezar a dar aperitivos para que os den ganas de verla. Empezamos con el primer audio, si te parece, creo que es el tuyo, Dani. Has elegido unas declaraciones a cámara de Loren, de una de las protagonistas, que recuerda que trabajó como mayordomo, dice ella, en una casa noble, y le pasan estas cosas.
Estuve con los condes de... Allí estuve bien. La señora condesa era un poco exigente. Conocí mucha gente, como el duque de... El que hoy es... Conocí a la marquesa de... Que por cierto, esa gente en la cena se ponían verde una a las otras. Yo no sé lo que pasaba, porque claro, yo no entendía nada. Yo solamente me acuerdo una vez en una cena que tenían con la marquesa de Villa. Y entonces hablaban del lute, pero yo creía que el lute era ese que estaba en la cárcel. Y resulta, ustedes, ¿quién era el lute? El duque. Le llamaban el lute.
Bueno, claro, nos estábamos riendo porque dentro de lo dramático del retrato general, esta escena es muy humorística, es muy divertida y parece, no sé, parece los Monty Python, de repente, quiero decir.
Es extraordinaria porque parecía un sketch de Martes y 13 de Monty Python.
Totalmente.
De quien sea. Y además me dio como mucho calor de hogar porque yo tengo otro podcast fuera de Quinótico donde a veces contamos cosas que no hay que contar y ponemos pitidos. Pero a ver, igual ponemos tres por programa. Aquí hay tres cada 30 segundos.
Es como, me voy a ahorrar seis demandas.
Claro.
pitidos.
Y al mismo tiempo me gusta mucho cómo apela pues a esa...
Aunque debería ponerte yo a ti pitidos en Quinótico.
También alguno, pensando, ¿eh? Alguno sí. Nos hubiera ahorrado algún problema. Pero también apela a esa dimensión casi más fantástica y fantasiosa de estos personajes, porque ellos existen desde la miseria, desde el realismo, la dureza, pero también tienen ese punto de Antoñita la Fantástica, que a veces no sabes qué te cuentan, qué es cierto y qué no, y porque también pues las personas nos aferramos a lo que no existe de verdad para lidiar con lo que sí existe. Y me encanta este momento, me parece divertidísimo. Y tenía que destacarlo.
Si queréis saber quién es el lute, tenéis que ver la película, Luis.
No, y una parte muy interesante de esta parte de la película es que alude constantemente a cómo la violencia se ejerce contra los pobres. Ella dice, no, es que los ricos, estos condes, estos duques con los que yo me junto a veces, para los que he trabajado, son igual de pervertidos que nosotros, hacen las mismas virguerías, se mueven en los mismos círculos, pero... A ellos no se les persigue, a ellos no se les ataca.
Un perdón social, sí.
Hay un perdón social y hay un perdón público de si tienes dinero puedes salir de cualquier cosa, pero si eres pobre vas a caer mucho más abajo.
Es que eso aparece exactamente en Pose, por eso la citaba antes, que se ve la historia de amor entre una mujer trans y un yuppie de los años 80, que podría ser un Donald Trump de la vida, y bueno, es otra forma de, de manifestar esas cosas.
Seguro.
Seguro. Absolutamente. Y también habla, pues eso, de esa mirada fetichista que hay sobre estas personas, que muchas veces les tratan como si fueran pues monos de feria, como animales y como mascotas que tienes ahí para entretenerte a todos los niveles.
Bueno, de hecho, en la película se ve, con la canción de Lina Morgan, hay un momento que se enfoca a todo el público y se ven hombres, mujeres, o sea, parejas. Está todo el mundo como loco viéndolos, ¿no? Exacto, se utiliza al final como parte del show. Todo el mundo esperando, en ese caso, a ver si se quita la ropa completamente y ver qué hay, ¿no? Se está utilizando un poco como circo.
Hablando de eso, claro, una escena que a mí me generó muchísima ternura por el personaje que es el motor de la escena. La vais a escuchar. Estamos con esta protagonista que acaba de hacer o ha hecho su número en el escenario. Estamos en el backstage y una señora mayor que ella, una señora cis, que va vestida como si fuera pues una de las limpiadoras del local o algo así, una señora que estaba por allí haciendo algún trabajo, le dice, te tengo que hacer una pregunta que me está comiendo y quiero que me contestes.
Ay, te tengo que preguntar íntimamente una cosa.
¿De qué?
Porque yo te voy a decir que estoy intrigada.
¿De qué?
Y creo que no me lo vas a tomar a mal. Porque tengo que preguntar, pero cuando estemos solas.
Está pegada, está pegada. ¿A qué es lo que vas a preguntar?
¿Dónde coño tiene el pito? ¡Te lo juro! Yo soy muy sincera para esto, sí, es verdad. Digo, pues ¿dónde coño tiene el pito? Te estuve mirando, pero bien cerca de ti.
Se operó la puerta.
¿Eh?
Se operó a la puerta. Si la puso así en la puerta, cerró la puerta del portazo y
se metió para adentro.
Bueno, más allá de lo inconveniente que era la pregunta para la persona destinataria de la pregunta, me llama mucho la atención, un poco la línea de lo que decía Luis, cómo ciertas personas que a lo mejor no han accedido a una cultura vastísima o no tienen una carrera universitaria, pero intuyen que lo que están viendo no puede ser un retroceso. Tiene que ser un avance. Y la señora, en su manera tosca de preguntar, o en su manera imprudente de preguntar, en la conversación que vemos, es el futuro. es una señal clara de futuro, siendo no siendo una parte de esas casas aristocráticas para las que trabajó Loren, ¿no? No sé qué os pareció esta escena, Marina, cuando la viste.
Hombre, también refleja...
la inocencia también, la ingenuidad.
Sí, y sobre todo la poca conexión que tenía el público entonces con todo ese universo. Era totalmente desconocido para gran parte del público, que es una cosa que también se ve a veces en algunos planos de la película. Al principio, cuando, por ejemplo, hay un plano que enseña a Loren de espaldas, y es un plano que va de la cabeza a los pies, como para ver, es que va toda vestida de mujer y tal, pero luego está apoyada en el suelo con los pies separados, como con una postura muy masculina. O sea, como que hay algunos planos que también denota un poco eso, la curiosidad que había y el desconocimiento, porque era un mundo y un colectivo para el que el público general no tenía referentes, no lo conocía de nada.
En lo laboral, como ya estamos comentando, las protagonistas de la película tienen dos vías: una, el espectáculo, y otra, la prostitución. Y en esta segunda vía incide la escena que ha elegido Matías. La protagonista es Nacha y la escena hablando por teléfono es esta.
¿Cómo saldría eso?
Pues mira, eso saldría 12.000 pesetas del servicio de una hora.
Sí. ¿Qué consiste?
En un servicio completo.
¿Qué es el completo?
El completo es el griego.
¿Qué es el griego?
¿Qué es el griego?
Sí.
Claro, tú sabes, el servicio de una señorita,
¿sí?
Haciendo el amor con ella, pero analmente, ¿eh?
Sí. Y bueno, si vamos dos, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos saldría igual o cómo?
No, si le venís dos, serían dos señoritas y serían 24.000 pesetas. 12.000 pesetas o...
¿No se puede hacer un poquito más barato?
Bueno, cariño, esto no es el Corte Inglés, ¿eh?
No,
esto es una casa de masajes, no es el Corte Inglés. Aquí me rebaja todo.
Quedamos contentos, vamos más veces.
Bueno, magistral, Matías, yo no sé qué añadir a esto.
Es imposible. Refleja una realidad de exposición, digamos, a este negocio bastante cruda, de una manera, además, claramente, digamos, fingida. Quiero decir, este hombre se presenta como miembro de un ministerio, es decir, es como...
No, es que a las 5 entró el ministerio,
claro.
Tiene que ser ahora. Está por Cuzco, que es la zona de los ministerios. O sea, es claro. Una cosa tan... En fin.
Entonces está como replicando una situación de la vida real. Por cierto, 12.000 pesetas, 70 euros para la gente, 70 euros aprox. Para la gente que no lo controle. Me gusta mucho cómo juega esta parte de la intervención documental. De hecho, ella misma, como que se presenta como Maite, siendo Nacha, todo el documental, es como esa protección de la identidad. Ese detalle tan absurdo, tan ridículo, te habla de que son personas que tienen que proteger su identidad, incluso siendo una identidad con la que no pueden vivir en su vida real. Entonces, es bastante loco como el juego de trampantojos que Jiménez Rico va dibujando. También es bastante divertida la frase que luego dice, el cliente nuevo tiene que acostumbrarse a pagar. Otra vez está demostrando que probablemente ha estado expuesta a situaciones de violencia, a situaciones de impagos, a situaciones de, otra vez, ¿no?, de negociar con una cosa que no me voy a meter tampoco en el debate de la prostitución en 2025 ni del trabajo sexual, pero que a día de hoy sigue todavía viva, sigue todavía candente y que parte en dos a corrientes como el feminismo. Quiero decir, podemos hablar de feminismos en 2025, porque es muy difícil dar una respuesta entera. Quería volver una cosa de antes, simplemente, uh-huh, por dar unos hints un poco, porque claro, siempre hablamos de Vestida Azul como esa cosa totémica de que en el 83, digamos, que se mueve, digamos, el cine LGTBIQ+, en España, pero hay algunos ejemplos ahí que me gustaría citar simplemente como por la gente que también hace playlist, aparte de nuestro podcast. Diferente de Luis María Delgado del 61, que habla un poquito de una homosexualidad reprimida, y Sábado en la Playa de Esteban Farr Red del 67, que son dos pelis que es imposible casi verlas hoy en día, pero que realmente pasaron el filtro de la censura escondiendo la homosexualidad o la, digamos, la disforia de género en otros aspectos de la vida. Documental importantísimo. En el 78, La tercera puerta, de Álvaro Forqué, hijo de José María Forqué. Si alguien puede volver a esa y hacer la programa doble con Vestida de Azul, por favor, imperdible.
La religión, también presente en el documental, hay una conversación de una de las protagonistas con un cura que tampoco tiene desperdicio, lo escuchamos.
El dios o los dioses de todas las religiones, a lo que ha ido es al hombre en concreto. Y en este caso, a ti que eres hombre, que te has transformado en mujer.
Y que soy hombre, pero que soy hombre para Dios, porque para la tierra yo no soy hombre, tampoco mujer. Soy travesti, o sea, soy la ridiculez de la tierra. Una cosa que no se debe hacer, que no se debe mirar, a quien no se le debe hablar. Es una cosa que yo todos los días pienso. Bueno, si en la Tierra la gente a mí no me entiende, por lo menos hay una persona o un ser, algo que no sé cómo denominarlo, que por lo menos sabe quién soy.
Por lo menos sabe quién soy. Marina.
Es que eso es parte de las contradicciones de estos personajes, porque Nacha, que es quien habla con este cura, ella se reconoce católica. se conoce católica y dice, bueno, a mi manera y tal, pero se reconoce católica. Y lo curioso de esta escena también es, ellos hablan mucho sobre si el hábito hace al monje, por ejemplo, porque el cura está siempre diciéndole mucho de no, pero claro, tú puedes vestir de cualquier manera y no importa. Y la otra como que le da mucha importancia, también le da mucha importancia en la merienda con las otras protagonistas, porque dice, ella va siempre como muy, muy puesta, con pieles y con muchas joyas y tal. Dice, porque así de esta manera me respetan. Y me tratan como yo quiero que me traten. Lo que pasa es que la historia, lo del cura, la escena del cura, después, bastante tiempo después, se supo que es una de las escenas ficcionadas de Jiménez Rico. Y además, Nacha dio una entrevista ya hace no mucho, cuando se estrenó Vestidas de Azul, en las que ella como que debe tener una relación complicada con esta película, porque decía que Jiménez Rico las envenenaba. Imagino que es que preparaba las escenas que están basadas en cosas que ya les contaban, y que a veces como que a los otros, el actor que o quien fuera que les daba la réplica, como que los debía azuzar como diciendo, tú sigue todo lo que puedas, como para que ellas reaccionaran de la manera que reaccionan aquí.
No sé si es Nacha también, porque ahora confundo, pero la que también aparece sentada en el regazo de su hermano.
Sí, sí.
El hermano es maravillosa, el hermano también, porque también es muy reveladora.
Sí, para mí ha sido siempre Toñi, sí.
También es muy reveladora sobre los resortes del machismo, incluso viendo a tu hermana como una mujer, pero sigue habiendo una mirada machista sobre ella. Es una escena muy, muy reveladora. Vamos con Josette o Josette, con su familia, que es la escena que yo creo que antes decía Luis. Es una de las escenas más impresionantes porque vemos... Claro, los que hemos nacido en esos 80, yo nací unos meses después de que se estrenara la película, ¿no? Hemos nacido en esa España con esa estética, esas familias. Y ver justamente esa apertura en la familia de la escena es brutal.
¿Qué te parece la historia de la vida que lleva Josette?
Muy bien, a mí saber que me gusta que él sea artista y que triunfe y que vaya muy bien.
Qué lindo.
A mí me gusta que él vaya bien y que lleve ropas y todo.
Jolines.
Además es muy bueno. Hoy ropa no llevo muchas ropas. ¿Sabes qué pasa? Que yo, ¿sabes? Que cuando vengo a ver a vosotros vengo muy normal, porque tampoco quiero venir en plan estrella, porque en realidad no soy una estrella, soy una persona que trabaja con vosotros todas las noches, un espectáculo que me transformo y que en fin, que es mi vida.
También yo creo, Iñaki, que justo las familias que aparecen retratadas en la película son familias que tienen artistas, y quizá ahí hay una vía, ¿no?, de modernidad que las impregna. Pero no sé, ¿qué te parece?
Sí, por supuesto. Aparece. Y luego también tener en cuenta que estás en la presentación de los personajes. Han elegido muy bien la presentación de Josette en la última posición, porque esta sería, como decía Luis antes, igual... la mayor sorpresa, ¿no? Que no nos esperábamos que en esos años se pudiera vivir con esta naturalidad la historia de Josette. Porque, bueno, hemos visto seis protagonistas. Tenemos desde el punto de vista de la soledad absoluta de Loren. Tenemos a Nacha, que nos cuenta cómo toda su vida en la prostitución, pero aparte tiene novio. En el caso de Josette nos están contando que está casado con una mujer, y que lo supuestamente lo sabía antes de, aunque luego entran las dudas. O tenemos, por ejemplo, a Tamara, que es otra de las protagonistas, que es de etnia gitana y que te habla cómo ella ha sufrido la discriminación, ya no solo por su, bueno, por su identidad, por ser transexual, sino también por ser propia de la etnia gitana, ¿no? O sea, vamos a conocer con los seis protagonistas seis realidades totalmente diferentes, y es verdad que la más, entre comillas, la más tierna nos la dejan para el final, yo creo que pues también un poco para redondear esta película.
También hay una escena en la barra de un bar en la que una de las protagonistas está hablando con la que fue su mujer. Y le dice, y ella le dice, yo, si me hubieras dicho esto antes, yo habría podido tomar decisiones antes. También hay una recriminación desde ese punto de vista, ¿no? Es que la película tiene muchas escenas muy interesantes y desde muchos puntos de vista, Luis.
Sí, hay algo muy interesante en la escena que elegía Iñaki, que es esa bajada de intensidad de cualquier persona de la comunidad LGTBI a la hora de visitar a su familia, sí, de visitar el pueblo, de salir de sus espacios de confort y
seguridad.
Y un poco de seguridad, para ir al barrio de toda la vida. De hecho, cuando están llegando al bar de su padre, por la calle vemos a muchísima gente. En esa época la gente estaba en la calle todo el día, por lo visto, porque había muchísimos niños y tal. Y el contraste entre los dos, entre las dos protagonistas que acuden al bar en ese momento y el resto del barrio es impresionante, porque son dos personas que van con ropa súper colorida. Creo que el chico que la acompaña va de amarillo, que creo recordar. Y ella no va súper pomposa como va siempre. Se nota que viste diferente, pero sí que hay una bajada de tono con respecto al resto de la película para acomodarse un poco, para no incomodar, para no violentar a la familia en lo que es la zona de confort de la familia y la zona de seguridad de la familia. Y creo que es una cosa interesante que se sigue produciendo hoy en día, que creo que cualquier pronombre que nos rodee en nuestro día a día, cuando sale un poco de su ciudad, de su grupo, baja un poco el tono en general.
Es verdad, ¿eh? O sea, sin negar lo que dices, es verdad que todos también ajustamos nuestra manera de ser y de vestir al lugar en el que estamos, sea como sea. Pero ciertamente los colectivos LGTBIQ+ lo hacen doble por lo que estás contando. O sea, que se potencia esa adaptación. Vamos con tu escena, que es que tiene una carta en el centro, ¿no? Y ahora nos explicas qué personaje es y por qué escribe esta carta.
Querida mamá, espero que todos estéis bien y espero también que me perdonéis por no haberos dado noticias antes. Pero la verdad es que no he podido, por varias razones. Y una de ellas, la más importante, es la que me ha impulsado a escribirte esta carta. Espero que comprendas lo que voy a explicarte y que lo aceptes. Y si no es así, por favor, mamá, procura entenderme al menos.
¿Quién es este personaje, Luis?
Pues es René, que es una de nuestras protagonistas, que es que nos cuenta que ella siempre se ha sentido mujer, que desde muy pequeño sabía que era diferente, que había aceptado además internamente que era diferente y que con los años se había alejado de su familia, ya no tenía contacto con su familia, era puramente telefónico y por carta, para que no vieran la transición que estaba llevando a cabo, porque su cuerpo estaba cambiando, su pelo, su forma de vestir, el maquillaje. Entonces, para no hacer daño a su familia, decidió que la única opción real en ese momento era alejarse y no verlos. Pero unos dos años después, creo que cuenta de esta pérdida de contacto, decide que tiene que reconciliarse consigo misma y para hacerlo tiene que contarle la verdad a su madre, sobre todo. Y no sale en este corte que tenemos, pero lo más importante de esa escena es que ella le pide perdón a la madre por los problemas que le pueda causar, pero no le va a pedir perdón nunca por ser quien es y por haber nacido como es. Entonces, creo que es una escena súper reveladora de cómo, ya en esa época en la que a lo mejor no tenían los términos, no tenían la teoría detrás, que a lo mejor hemos ganado con los años, ya había un descubrimiento de esas realidades, de esas identidades, y yo creo que René es la que mejor se identifica con esa nueva realidad de soy una mujer, siempre lo he sido y no voy a pedir perdón por haber nacido así.
Uh-huh. Matías.
No, que me parece muy interesante esto último que dice Luis de la revisión, ¿no? Lo que hablábamos al principio también de la diferencia entre lo trans o lo travesti. Y hay un ítem que deberíamos mencionar y es la personalidad de Valeria Vegas y cómo recupera la película y cómo la vuelve, digamos, el elemento totémico que es hoy en día con su libro. En ese libro hay una frase que me gusta mucho y dice que lo que vemos en Vestida de Azul no es verdad, pero transmite verdad, que es con lo que se queda uno viendo la peli. Y no sé, es bastante interesante. Por favor, si os interesa la película que vais a ver en Flixolé, id al libro porque también habla del contexto en el que esta película se convirtió como en una especie de ente maldito, ¿no? La película la vamos a ver, luego lo comentamos también en la sección de clásicos de la Berlinale, va a tener como esta pompa que por fin se merece en un festival internacional, pero durante años fue una cosa como de bootleg, como de perseguir en VHS, como de casi verla en secreto. Y ella cuenta en el libro que la primera vez que la vio fue en 2006, mete un VHS y es VHS, tiene uno de los trozos de Lost Media más interesantes del cine español. Es un making of de cómo se hizo el documental y hay unas escenas ahí que se han perdido, hay como un trocito por ahí por YouTube perdido, hay que encontrarlo. El crucero Baleares y el making of de Vestida de Azul. Son dos cositas a las que hay que ponerse. Y dice también, ya termino, que en ese making of, incluso digamos viendo el trampantojo, hay menos verdad que en el documental.
Qué fuerte. Pues quiero incidir en el tema festivales, porque como hemos dicho, esta película se estrenó en el Festival de San Sebastián 83, imaginad en ese momento, y va a estar en la Berlinale 2025, va a estar en Berlinale Classics, esa sección que ya incluyó el año pasado Deprisa Deprisa, también en 4K. Esta película ha sido restaurada en 4K, se va a ver así en Berlín, así que por allí estaremos también para contarlo. ¿Alguna cosa más de la película que se os queda en el tintero? Dani, que te veo ahí en ese rinconcillo.
No, que me gusta mucho cómo la película nos recuerda que hay cosas que no tenemos por qué saber, no tenemos por qué preguntar, que hay límites y la dignidad humana siempre está por delante de todo. Ahora hay una diferencia entre transgénero, transexual, los genitales no tenemos por qué saberlos y todo eso está muy presente. Además, por ejemplo, este año ha habido polémica con la canción de la vaginoplastia en Emilia Pérez, que en el fondo es una crítica a la frivolidad con la que se trata muchas veces desde la estética y que también creo que está presente en estas cosas que vemos y cómo se tratan. No sé, me parece que es una película que tiene tanto a nivel de discurso, de comedia, de drama, documental, esa propuesta de docudrama que estamos viendo también, que normal que sea un clásico total del cine español.
Y hablabas de las operaciones, la película es muy explícita en ese sentido, se ve una operación de pecho muy, muy, muy sangrienta.
Sí, se lo comenté a Luis mientras la veía, porque es que casi me da un mal, y me recordó a los años de universidad cuando veía Nip Tuck, solo con la diferencia que eso yo sabía que era de mentira, y cuando he visto Vestida de Azul, ¿no?
Bueno, sí. Nada, en relación con esto hay una conversación muy interesante en el bar en la que una de las protagonistas dice: yo no me voy a operar, me siento cómoda con mi cuerpo y disfruto así con mi cuerpo, no pasa nada. Es muy revelador y además también es muy revelador una pregunta que hace unas personas que está sentada con ellas, que les dice: si hubiera una pastilla que te quitara a ti esto, ¿te la tomarías? Y la mayoría responden: no, soy así, ¿cómo voy a corregir lo que soy si no hay malo, nada malo en lo que soy? Por mucho que me tachen de pervertido, de lo que sea, soy así, no me voy a tomar una pastilla para cambiar quién soy.
Iñaki.
Y yo, bueno, un poco para terminar también por mi parte, yo viendo este documental, que es verdad que no lo había visto, yo la verdad que he flipado porque yo creo que para mí, como para muchísima gente del colectivo, La Veneno nos parece como el gran referente de los años 90, y viendo este documental te das cuenta de que casi 20 años antes estaban viviendo exactamente lo mismo, comportándose de la misma manera, con las mismas expresiones, hablando de lo mismo, intentando ocultar sus realidades de la misma manera, hablan de la misma forma fantasiosa que lo hacía Cristina. O sea, realmente te das cuenta de que en 15 años su realidad tampoco cambió tanto. Simplemente se les puso el foco encima, que gracias a Cristina Veneno, con sus apariciones televisivas, de repente todo España empezó a conocer mejor la realidad de la transexualidad.
Es, ¿no?, que España se cree moderna, pero no es tan moderna. Y cada día...
Así igual es más moderna que otros países.
Exactamente, ¿no? Pero cada día, y con el discurso de Trump recientemente, nos damos cuenta de que las realidades trans, sobre todo, porque son probablemente el colectivo... que corre más peligro por su presentación ante la sociedad, por las amenazas que se presentan. Ese discurso de trans es una amenaza directa a la realidad trans y son realidades que corren peligro todavía. Los derechos no están asegurados para nadie y para el colectivo trans mucho menos. Entonces, ver cómo en 15 años en España no se avanzó en derechos, 15 años después sí hemos avanzado más, o 20 años después sí hemos avanzado más, la situación es mejor, pero los discursos siguen estando ahí. Totalmente. Y el peligro en la calle, ese peligro real sigue estando presente.
Bueno, es que yo creo que el enganche de la ola reaccionaria que recorre el mundo con la gente es la noción de que el mundo se ha hecho muy complicado. Se ha hecho muy difícil, ya no lo entendemos. Y la transexualidad es, sin duda, el símbolo de lo que mucha gente no entiende, se le escapa, es raro. Y claro, eso pues hay que erradicarlo. Evidentemente estoy hablando de forma irónica.
También lo que comentaba Luis es un poco todos estos ataques que hay a los derechos de los transexuales son un poco el canario en la mina. Se empieza por ahí y se sigue por todo lo demás.
Se empieza por el más vulnerable
y detrás de ahí
van
las mujeres cis. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No hay más que ver la legislación del estado de Florida en los últimos años, desde que lanzaron sus leyes anti-trans y anti-LGTBIQ+, que lo siguiente ha sido prohibir el aborto, con lo cual todo está relacionado. Creemos que no, pero todo está relacionado.
El árbol de los raros se va podando hasta que se queda el tronquito de la certidumbre. En fin, no queremos ser pájaros de mal agüero en esta mañana de radio, así que ved la película, disfrutadla y salid a la calle con libertad y como queráis, vestidas y vestidos de azul o de lo que sea. Luis, Iñaki, Matías, Marina y Dani, gracias, hasta la próxima.
Gracias, chao.
Chao, chao.
Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.